Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz. De la tarde con 7 minutos, ya de regreso para continuar con la programación de radio de este día viernes 14 de julio de 2017. Nuevamente los saludo con mucho gusto, Soledad Nava, y agradezco que nos estén acompañando. Agradezco también a todos los que se están conectando en este momento. Sean bienvenidos. Vamos a continuar con el programa Caminante Fiscal, el tema que nos va a compartir el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, a quien ya lo estamos enlazando a la ciudad de Veracruz. El tema será segunda y tercera resolución miscelánea 2017. No se desconecte, quédese con nosotros y háganos llegar sus comentarios. Les recuerdo que nos puede escribir a través de un mensaje de texto o de voz en el 2224-846095. 2224-846095. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2234. Redes sociales y Skype, Sinergia Inteligente. Damos inicio con este programa, maestro Ramón. Muy buenas tardes. Comenzamos.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy 14 de julio, huele a quincena. Ya algunos ya desesperados, contando las horas, igual para que sea ya sábado descansar, otros rápido a sacar pendientes. Y hoy vamos a comentar, el día de ayer se da a conocer en la página del SAT la otra versión de la segunda resolución, que todavía no está liberado el proyecto, publicada en el Diario Oficial, y la tercera resolución, siendo que aún todavía no está liberada la segunda. Ahora tenemos la tercera resolución también liberada. El día de ayer, inclusive, si entran al Diario Oficial, solamente está la edición matutina, no hay edición vespertina, por lo tanto, no hay publicación todavía oficial en el Diario Oficial. Entonces, vamos a seguir con los anteproyectos en los cuales la autoridad ha estado trabajando, ¿no? Antes de iniciar, les comento que aquí en Veracruz vamos a tener un fin de semana caluroso, no vamos a tener lluvias. Por aquellos que tengan lluvias, socavones y demás, pues vengan acá a Veracruz. Probablemente habrá un bache por aquí, pero de ahí no pasan, porque no tenemos segundos pisos. Entonces ahí no va a tener ningún problema. Les invitamos a nuestras playas, sobre todo las de Boca del Río, que están dentro de las más limpias. Y obviamente que las de Veracruz, pues aunque son más antiguas, pero también son bienvenidos, sobre todo la gastronomía jarocha y el folclor que tiene nuestras tierras veracruzanas. Bueno, iniciando el tema, todavía seguimos con los dolores de cabeza de la versión 3.3, hay adecuaciones a las reglas misceláneas sobre lo que es el uso de esta versión. De la 27.1.32, la 27.1.35, que es donde ahorita nos vamos a situar para poder iniciar, son los requisitos de expedición de los que debe contener la FDI. Sobre de ellos, obviamente que la autoridad, que todavía no le termina de atinar a eso, les comento esto porque todavía se tienen dudas al momento de la facturación, inclusive desde cuando inicia la versión 3.3, que es la versión gratuita que tiene del SAT, no sé si les haya pasado a ustedes, pero por el navegador estaba viendo las preguntas frecuentes, está colgada en la página, la pregunta del día está colgada ahí en la página del SAT, es el ambiente con el que se trabaja para lo que es la factura 3.3 versión gratuita. Y lo que estamos viendo nosotros es que nada más nos deja facturar un concepto por factura. Por ejemplo, si tienes 4, no te dejaba, solamente tenías que emitir por cada concepto una factura. Entonces, pues imagínense cuando antes hacía una factura por 4 conceptos que se realizaba la enajenación, pues ahora con esta versión gratuita, pues estamos como conocidos de India, todo el mundo lo estamos comentando, pues obviamente que se hace más tardado esto, ¿no? Otro asunto que estamos viendo es, por ejemplo, cuando se facturan conceptos que anteriormente se neteaban en los FDIs. Estamos hablando, por ejemplo, de los coaseguros y los deducibles. Ya ahorita se les ha mandado información, preguntas a la autoridad y vía síndicos para que nos hagan la aclaración sobre de eso. Nos han estado diciendo que se emita así de manera informal, de banqueta, de banquetazo, que es un CFDI de ingresos por la totalidad y luego un CFDI de egresos por la diferencia, para que el neto, como se hacía antes, quede reflejado. Estamos esperando la contratación oficial y pues entonces le daremos seguimiento todavía a eso. Y otro asunto es, por ejemplo, aquí en Veracruz, que tenemos mucha gente aduanal, que por cierto ayer se anunció que va a haber reformas a la ley aduanera, desaparecería la figura del agente aduanal y quedaría el de la agencia. Eso por el término de las patentes, se me hace muy interesante esto. El día de ayer se hizo el anuncio, probablemente lo damos dentro del paquete de reformas ahorita de septiembre, las reformas a la ley aduanera. Y la manera de facturación, normalmente cuando los pagos a cuenta que realizan los terceros a la agente aduanal para que le saque la mercancía, se recibe cargo a bancos, el aduanero, con abono a pago de cuenta de terceros, ¿no? Cuando se saca la mercancía a su nombre, se va cancelando. Cargo a pago de terceros con abono a bancos. Y al final va a quedar un remanente. Digo, o puede poder quedar que salga con una diferencia que tenga que cobrar la gente aduanal, que normalmente es cobrar. Pero puede dar. Cuando termina de realizar la operación, el agente aduanal emite un CFDI de ingresos y dentro del CFDI, que es lo que el agente aduanal cobra, o sea, sus honorarios, ahí pone los gastos que fue realizado por cuenta del tercero. El SAT nos ha comentado, igual de manera de banquetazo, que hay que emitir un CFDI de pagos de terceros, retenciones de pagos de terceros, que no es, cuando se recibe el pago del agente aduanal. Y posteriormente, como lo hace la mayoría de los agentes aduanales, se emite el CFDI de ingreso. Es igual, lo están cotejando, porque la mayoría de los agentes aduanales no lo hacen así. Y pues ese es un cambio operacional. Nosotros pensamos que va a quedarse todavía con la forma del CFDI de ingreso, ¿no? Bueno, entonces, en estas dos reglas, es la 271-32 y 271-35, que es ahorita con los cambios que se han tenido, son lo del CFDI 3.3. Ahorita con esto, lo que se requiere para este momento es para el famoso complemento para pagos, el plazo que tendríamos para este complemento para pagos. De todas maneras, esto pues está en un transitorio que dice que tendrá que ser ocupado a partir del 1 de diciembre de manera obligatoria. Pero de la realización de la expedición o los requisitos que deba de tener, nos los pone la regla 27132, y por la mecánica de cancelación y sustitución, también hacen adecuaciones, está en la 27135. Por lo tanto, se vuelven muy importantes estas dos reglas ahorita en la segunda resolución. Digo, dentro de todas las reglas que estamos leyendo de la segunda resolución, estos cambios, pues tenemos que adicionárselos a toda la metodología cuando nos dan los cursos de cancelación y facturación y los complementos. Estas reglas 27132, 27135. Y en la 27138, que ahorita la vamos a leer, se hace una adecuación al párrafo, junto con la 27139, sobre la cancelación de los FDIs. Hay una, insisto, que es el K del 27139, en la cual se liberan de aquellos que pueden cancelar sin la autorización de un tercero. Entonces, primero vamos a leer las reglas 27132, 27132 y 27135, que es en referencia a lo que es la expedición y la mecánica de cancelación de los FDIs con su complemento para pago, y luego leeremos las adecuaciones de las cancelaciones, como procederían, pero en enero del 2018, en base a las reglas 27138 y 27139. ¿Sale? A ver. De entrada, la 27132, que habla del requisito de la expedición de CFDI, se dice que los contribuyentes podrán incorporar en los CFDIs que pidan los requisitos correspondientes. Podrán incorporar, fracción primera, el lugar de expedición. Esto se cumplirá si en el código postal del domicilio fiscal o domicilio del local, conforme al catálogo de códigos postales que tiene el anexo 20. Esto es para darle el sustento del famoso SIP del código postal, que teníamos la, bueno, la duda, sino la incertidumbre por la fundamentación, ¿no? Entonces, ya con esto, con la fracción 1 de esta regla, ya quedaría solventada la fundamentación de, oye, ¿dónde está? Que hay que señalar lo del código postal en relación con el lugar de expedición del código postal, y quedaría en esa fracción primera 27132. Podrán incorporar, fracción primera, el lugar de expedición, y ese se cumplirá señalando el código postal del domicilio fiscal o del domicilio del local o establecimiento, cualquiera de esos tres. Yo creo que aquí trate de que ponerlo también a sus preguntas frecuentes la autoridad, ¿no? Pero bueno, ya aquí está el fundamento. Fracción segunda, estamos con los dolores de cabeza. Dice, podrán incorporar la forma en que se realizó el pago y se señalará conforme las formas de pago, con la opción de indicar la clave 99 por definir. Ahorita les comento por qué es importante el 99 por definir. En el caso de no haberse recibido el pago de la contraprestación, siempre que una vez que se reciba el pago, se emita por cada de ellos un CFDI al que se le incorpore el famoso complemento para pago. O sea, aquí tenemos como si fuera una aclaración la que viene en la guía de llenado. ¿Cuándo tenemos que pedir la clave 99 por definir? Y yo creo que eso ya lo tenemos claro todos, pero cabe hacer la, pues, recalcarlo, ¿no? Si tú le pones en la forma de pago 99 por definir, es que no has recibido el pago y por lo tanto no sabes cómo te van a pagar. Tú le pones alguna otra clave, la autoridad va a suponer que ya lo cobras. Pero nos dicen los de auditoría, es que si tú me pones por definir, me hace ruido y te tengo que checar. Digo, pues ni modo. Pero si yo te pongo la forma en la que se me va a pagar y no he cobrado, la autoridad puede decir o suponer que esa comprobante tú ya lo cobraste. Entonces, por eso lo de la opción por definir, que es la clave 99, nos la aclaran en esta fracción segunda de la regla 27132. Lo voy a repetir, esto va en relación con la guía, que es para la guía de llenado del anexo 20, ¿no? Que la guía, pues ya le dio también sustento legal, pues ahora decir, pues aparte de la regla, si estoy escrita a las guías. Bueno, ok, como tal, ¿no? Tratándose de las excepciones que marca esta regla, se va a consignar en el CFDI la forma de pago, lo que estábamos comentando, ¿no? Si tú no sabes cómo se va a realizar el pago, lo pones por definir. Ahora, si tú ya recibiste el pago, pues entonces no le tienes que poner por definir, le tienes que poner de la manera como fue cobrada, ¿no? Entonces, esta regla 27132 viene a aclarar este tipo de situaciones y lo anotamos dentro de nuestro librito, nuestras anotaciones, nuestro marco legal, nuestro acordeón sobre el tema de la factura electrónica con nueva versión 3.3, ¿no? Y antes de irnos al primer corte, leemos la regla 27135, que va en relación con este complemento para pago. Nos dice, para los efectos del artículo 29, con las prestaciones no se paga en una sola exhibición, se emitirá un CFDI por el total de la operación. Ok, hasta ahí estamos bien, ¿no? Un CFDI por la operación. Y posteriormente un CFDI por cada uno de los pagos que se reciban. Sí, hasta ahí estábamos todos en la misma línea, ¿no? En el que se verá señalar cero en el campo total, sin registrar dato alguno en los campos del método y formas de pago. Aunque eso estaba como revuelto, pero ya con esto se hace la aclaración que en los posteriores pagos, que no sean una sola exhibición, es en parcialidades o diferido, aquí tenemos que ponerle cero en estos CFDI y no tendremos que ponerle nada en los métodos de forma de pago, nada. Pero le vamos a incorporar, que es donde va a venir la información, el complemento de para recepción de pagos, que ahí es donde la autoridad va a relacionar el CFDI de origen, podríamos decirlo, con el CFDI que se expida con valor cero con su complemento para pagos. Eso es muy importante porque había dudas de, bueno, cómo se ponen las demás pagos, ¿no? Luego nos dice, el monto del pago se aplicará proporcionalmente a los conceptos integrados. Y aquí la duda luego salía, oye, es que en una sola me hacen varios pagos, ¿no? ¿Puedo ponerlos? Dice, pues si los, obviamente los relacionas con dentro de lo que es el CFDI, pues lo podrías obviamente utilizar. Ahora, ¿qué tanto es la aclaración del depósito? Esa es otra situación ajena al CFDI. Pero por cómo lo operamos, pues luego nos confundimos con lo que es las reglas de esta versión. Lo dice, los contribuyentes que al momento de recibir el CFDI no reciban el pago de la contraprestación, deberán utilizar el mecanismo contenido en la presente regla. Ok, estábamos comentando en relación con la anterior. Para efectos de la emisión del CFDI con complemento para recepción de pagos, podrá emitirse uno solo por cada pago recibido o uno por todos los pagos recibidos en un periodo de mes. Siempre que estos, uno solo por cada pago o uno por todos los pagos recibidos, siempre que estos correspondan a un mismo receptor del comprobante. Es lo que estábamos comentando. Entonces, aquí con esto se hace la aclaración. Dice, si yo recibo varios pagos, uno solo, dice, ok, siempre que sea el mismo receptor del comprobante. Ok, pues aquí no habría ningún problema y este pequeño parrafito vendría a aclarar este tipo de dudas, ¿no? Continúa, el CFDI con complemento para pagos deberá emitirse a más tardar al décimo día natural del mes inmediato siguiente al que corresponda el o los pagos recibidos, o sea, el complemento vamos a tener a más tardar el décimo día natural del mes inmediato siguiente. O sea, fue en enero, será el día 10 de febrero, dice décimo día natural, no dice hábil, natural. Ok, y luego hay una O, nos dice O, los pagos recibidos, eso es por el complemento que estamos diciendo del párrafo anterior. Entonces nos dicen, vamos a tener 10 días después del mes para emitir los complementos. Va, otra que nos aclara la situación. Cuando ya se cuenta al menos con un CFDI que incorpore el complemento que acredite la contraprestación y ha sido total o parcialmente pagada, el CFDI emitido por el total de la operación no podrá ser objeto de cancelación. Eso pues ya venía dentro de la guía, ¿no? Luego te dice, las correcciones deberán realizarse mediante la emisión de un CFDI de egresos por devoluciones de descuentos o bonificaciones. Ok, varía la contraprestación, el pago, no lo cancele. Saca un CFDI de egresos por la diferencia. Ah, ok, ¿eso se refiere a este párrafo? Pues, bueno, hasta ahí todo está bien. Esto estaba en la guía, ¿no? Y luego te dice, esto salvo que exista error en la clave del RFC al receptor del comprobante. Situación en la que el CFDI podrá ser cancelado a condición de que se suya relacione con el nuevo comprobante de acuerdo a la guía. Debiendo en su caso seguir la misma suerte él o los CFDIs con complementos de recepción, ya que obviamente fue emitido con error. Es igual a una pregunta muy frecuente en los cursos. Con esto, este penúltimo párrafo se aclararía, solamente se consideraría como un error si el RFC al que se expidió no está correcto. Entonces habría que cancelar el CFDI más los complementos relacionados con ese CFDI. Ya si es algo por el monto de más, eso sería con un CFDI de egreso. Y cuando exista el comprobante de errores, ese podrá cancelarse siempre que sea por otro con los datos correctos. Así que eso solamente pienso que aclararlo, si se preguntas frecuentes o demás, poner en el cuerpo del CFDI, no sé si lo deje, tenemos que checarlo, que se ponga esta factura, este CFDI sustituye al CFDI tal. Esa sería solamente la duda en este último párrafo de la regla 27135. Ok, con eso se busca darle más certidumbre, obviamente, al contribuyente. Yo pienso que aunque viene ahí en la guía llenado, está un poco por ahí perdido, pues nos ayuda, ¿no? Para lo que son los, todo lo que estamos viendo del CFDI 3.3. Ok, bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa y ahorita regresamos con las otras dos reglas que les comenté, que es lo de la cancelación, que aunque es para enero, nos está abriendo otras puertas más, obviamente para lo que es la cancelación. Ahorita regresamos con las reglas 27138 y 27139.
SinergiaInteligente.com. Contáctanos al 01-222-237-2234 y 237-2536. Skype, Sinergia Inteligente. WhatsApp, 2224-846095. Correo electrónico, sinergiainteligente@outlook.com y grupo sinergiainteligente@gmail.com. Facebook, Sinergia Inteligente. Twitter, @somosSinergia. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.
Adquiere el libro Preguntas y Respuestas Básicas de la Nueva Ley de Amparo con jurisprudencia y tesis relevantes, de la autoría de su servidor, Juan Raúl López Villa. Este libro tiene como objetivo facilitar el estudio del juicio de amparo mediante preguntas y respuestas sobre esta materia a los estudiantes que se inician en la carrera de Derecho, pero también tiene como objetivo el proporcionar a los abogados postulantes y en general a cualquier persona interesada en conocer esta apasionante materia, las tesis de jurisprudencia y tesis aisladas más importantes relacionadas con la aplicación de la nueva ley de amparo vigente a partir de 2013. Para mayores informes, comunícate al teléfono 0155-3067-4123. Preguntas y respuestas básicas de la nueva ley de amparo con jurisprudencia y tesis relevantes.
Adquiere el libro La Nueva Defensa Fiscal, Mexicanos Invencibles ante el Fisco, de los autores, licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y licenciado en Derecho Alejandro Ponce Rivera y Chávez. Lee en 2017 la información que otros dirán en 2030. Adquiérelo a través de sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. La nueva defensa fiscal. Mexicanos invencibles ante el fisco.
Actualízate este mes de julio participando en los cursos en línea.
CFDI de nóminas versión 1.2, implicaciones fiscales, laborales y de seguridad social.
Sábado 22 de julio de 10 a 2 de la tarde. Imparte, licenciado en contaduría pública, maestro en administración y especialista fiscal, Juan Carlos Victorio Domínguez.
La defensa de los derechos humanos del contribuyente. Viernes 28 de julio de 10 a 3 de la tarde. Imparte, licenciado en derecho y maestro en derecho fiscal, Juan Raúl López Villa.
Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en sinergiainteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234.
ventas@sinergiainteligente.com.
Vamos a continuar con este interesante tema. Les recuerdo, es segunda y tercera resolución miscelánea 2017, maestro Ramón.
Sí, gracias. Se me estaba pasando ahorita la regla que estaba leyendo ahorita en la pausa. La regla de expedición del CFDI por pagos realizados, antes decía que se tenía que expedir por cada uno de los pagos que se efectúen. Y ahora dice por cada uno de los pagos que se reciban. Entonces, aquí hay un cambio en la redacción como tal. Y ahora es, al parecer, el que reciba el pago es el que tendría que expedir. Obviamente, yo creo que nada más cambia la redacción, pero da otra vez siempre esas pequeñas modificaciones, ¿no? En estos cambios, ¿no? Pues me llamaba la atención porque cuando estamos hablando inclusive del complemento para pagos, estamos comentando a la autoridad, oye, es que el que lo debería de emitir el complemento no es el que recibe el pago, sino quien efectúa el pago. Pero porque en ese momento es cuando ya la autoridad va a saber en relación cuando se hizo el cobro. Pero la autoridad, obviamente, que dice, bueno, es que el que emitió el CFDI es el que va a llevar la cadenita del mismo. Entonces, por eso ahorita me llamó la atención cómo estaba la redacción del emisor y el receptor. Pero bueno, queda como tal, ¿no? Okay, pasamos a las otras dos reglas que les comenté, la 27138 y la 27139. Esto es lo de la famosa cancelación de los FDIs, que dicen, okay, no importa si es menor de tanto monto, si es dentro de las 72 horas, si es sueldo y salario, no importa, ahí no hay bronca, ¿no? Bueno, aquí se hace una adecuación. En lugar de que sean dentro de las 72 horas para que proceda la cancelación, ahora pusieron dentro de los 3 días siguientes. No entiendo del por qué el cambio de las horas a los 3 días, que son 24 por 3, son las 72 horas. Vamos a averiguar por qué el cambio, cuál es el trasfondo de esta modificación de esta regla, ¿no? Cuando se cancele dentro de los 3 días siguientes a su expedición, no hay que pedir la autorización, ¿no? O sea, queda en lugar de las famosas 72 horas. Igual en la regla 27138, también 72 cambia a 3 días. Donde dice, el receptor del comprobante fiscal deberá manifestar a través del mismo medio, al receptor, a más tardar dentro de los 3 días siguientes de la recepción de la solicitud de la cancelación del CFDI, la aceptación o negación. Vuelvo a repetir, no sé a qué se lleva el cambio de las 72 horas a los 3 días. No sé si tenga algo que ver con que sean los días hábiles, o obviamente por la cancelación ya no lo mismo las 72 horas como si fueran días naturales. Quiero pensar que es eso, pero vamos a checarlo, cuál es el trasfondo del cambio en estas dos reglas referente a los 72 horas y poner ahora los 3 días siguientes, ¿no? Pero bueno, será su adecuación. Y aparte se adicionan dos fracciones, la X y la L, y se adiciona un último párrafo a la regla. Dice, cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista, se emitirá un nuevo CFDI que estará relacionado con el cancelado. Eso es lo que estábamos hablando del que sustituye, ¿no? Esto está en el último párrafo ahora, pero de la regla 27139. Voy a volver a leer. Cuando se cancele un CFDI aplicando la facilidad prevista en esta regla, pero la operación subsista, pasó un error, se cancela, pero la operación está, emite un nuevo CFDI que deberá estar relacionado con el cancelado de acuerdo con la guía de llenado. Como vuelvo a repetir, como las reglas están haciendo relación con la guía de llenado, es las que le están dando el soporte legal para poderlo manejar. Pero bueno, ese ya es otro tema que podríamos analizarlo, alguno de mis colegas. La guía de llenado, ¿qué tan legal es? Ya sería otro tema en especial, ¿no? Pero bueno, los otros dos fracciones que se adecúan de cuándo procede la cancelación del CFDI sin que lo acepte, sin que dé la aceptación al receptor, son los siguientes dos. Uno es emitidos por los integrantes del sistema financiero. El sistema financiero no los toca. Ahí que se equivoquen lo que ellos quieran. Sí, cancélalo. Sí, cómo no. Vámonos. Ya. Lo que había, hay varias reglas que van en relación con los sistemas financieros. Yo creo que cuando vieron los sistemas financieros, los comprobantes que había que emitir, dijeron, ya está, a mí libérame de esto, ¿no? Y sí, se los concedió. Está en la regla 27139. Ellos no tienen que solicitar la aceptación de lo que cuando se pide el CFDI para poderlo cancelar. Los sistemas financieros, entonces, están out al respecto, ¿no? Qué bien. Qué bien por ello. Y la otra, que seguimos todavía entendiendo, lo que está calientita, nos dice, cuando por concepto de ingresos, gestionados por contribuyentes que enajenen bienes, usen o goce temporalmente de bienes inmuebles, otorgue a un uso o goce en afectación de un terreno, incluyendo derechos reales, ejidatales o comunales. Así como los contribuyentes que dediquen exclusivamente actividades agrícolas, silvícolas, ganaderas o pesqueras del sector primario, o sea, los que tengan ingresos por enajenación, arrendamiento, sea de bienes inmuebles, terrenos, bienes y derechos del sector primario, y que para su expedición hagan uso de los servicios de un PAC, pues pida un CFDI a través de una persona que cuenta autorización y generación de CFDI para el sector primario. O sea, con esto inciso K, se da a entender que si es que para su expedición se hace con un PAC o un distribuidor, entonces está sin necesidad de una aceptación. Está interesante esta fracción K de la regla 8139, porque entonces liberaría con esto pues a varios de que se necesitara la autorización, simplemente con que lo realice por un pacto. Pues creo que no lo realiza por un pago que lo o que este o por unas que timbran, como decimos coloquialmente, ¿no? Bueno, con eso se liberarían prácticamente lo del sector primario. Está interesante esa fracción. 27139, fracción K. Yo creo que esta va a dar de mucho para comentar en los cursos, pero prácticamente con eso estarían liberados de lo que es la autorización para la cancelación de los CFDI, ¿no? Si es por un PAC o por una persona que timbra, estás liberado. Ah, qué bien. Pues ya deberías de quitar la de la cancelación de los CFDI, ¿no? Ya quítala. Pero bueno, son cosas de la, bueno, así de la operación, ¿no? Hay dos reglas que se estaban pasando, pero de una vez que terminamos lo de las novedades del CFDI en relación, antes de que se nos acabe el tiempo, yo quisiera hacer rápidamente dos reglas para pasar a las demás. Yo estoy dando las más importantes, ¿no? Porque esto no es un curso, pero obviamente haciendo mención de lo más relevante. Es la regla 227, que es la de buzón tributario y sus mecanismos de comunicación. En días pasados me llegó a mi celular un mensaje del SAT. Dije, canijo, pues ahora desde aquí, ¿cuándo, no? Dice, se actualiza a partir de julio, el formato actual hasta el 30 de noviembre, ¿no? El CFDI versión 3.3, ¿no? Dije, y era, creo que fue sábado, fue uno viernes y el otro el sábado, así como que me estresé el último porque fue el sábado primero de julio a las 7 de la noche, ¿no? Casi las 8. Yo ya estaba en su casa descansando tranquilamente, con una bebida para aligerar lo de la semana, y pues volví a estresarme. ¿Qué pasó? Y yo pensando, bueno, ¿dónde estará el fundamento para que me envíen a mi celular un mensaje de texto, ¿no? Pues ya está. Regla 227, ¿no? Para los efectos del 7K, primer y segundo párrafo del código, se habilitará el buzón tributario y el registro de los medios de contacto. Serán por correo electrónico y por número de teléfono móvil para envío de mensajes de corto texto. Dale, aquí está el fundamento entonces. Regla 227, ¿no? En los casos que el contribuyente no elija alguno de los mecanismos, no sea posible llevar a cabo la notificación, se actualizará el supuesto de oposición a la diligencia de notificación que marca el 134 del Código Fiscal de la Federación. Muy bien, entonces les llega un mensajito del SAT, no se espanten. Fundamento, regla 227. Ahí se le gusta anotar para que cuando sale un cliente o le llega algo de buzón tributario, ¡ay! ¿Por qué me lo manda? Me mandes el soporte. Regla 227. Bueno, estas dos que les voy a comentar de manera muy rápida, rapidísima, la regla 2419 y 2420 es relacionada por la reforma que hubo del RFC, el representante legal y lo de los socios, no sé si recordarán, una de las modificaciones al 27 del código para este año fue lo que debía estar escrito, o estar en el RFC, el representante legal. No sé si les recordarán. Bueno, en la regla 24.1.19 se pone lo correspondiente a la inscripción del representante legal. Aquí vamos a tener que checar cómo será los que ya estaban o los nuevos. Será interesante conocer el criterio de la autoridad, ¿no? Se dice la regla rápidamente, estamos hablando de la regla 24.1.19. Para los efectos del artículo 27, segundo párrafo del código, o de la obligación del RFC, será por representante legal obligado a solicitar su inscripción en el RFC y su certificado de firma, se entiende aquel que se vaya a solicitar la firma de la persona moral, o bien ejerza facultades de representación de la persona moral, cuyas facultades le hayan sido conferidas en escritura pública. No sé si alguien ha tenido oportunidad de dar de alta personas morales este año. De todas maneras, el representante legal le pedían el RFC. Aunque en la práctica se hace y está la obligación en código, la regla 24.1.19 va en relación con esto, ¿no? Yo se los comento porque es parte de la tramitología. Entiendo la autoridad porque antes no quedaba, bueno, no es que no quedaba claro, sino cuando realizaba una operación de cobro, de auditoría. Oye, el representante legal, no sé lo de cómo se alta o cómo sabemos quién es el representante legal, pues lo ponían en la declaración anual, ponían los datos del representante legal y se acabó. Y ya. Dice, no, con esto se amarra y por eso fue lo que es la reforma al código, ¿no? Regla 24.1.19. Y en relación con esto, para que se tenga cumplida para las escrituras públicas que deben constar en actas y demás actas de asamblea, eso se los pueden pasar a su fedatario, su amigo notario y demás. Aquí tenemos que checarlo con la guía, las guías del anexo, bueno, no las guías, el anexo 1A por los trámites en relación con el representante legal ante los notarios, pues es con lo que hacemos lo de las actas constitutivas y las asambleas. ¿Qué nos dice la regla 2420? Que es la que sigue, ¿no? Dice, se tendrá por cumplida la obligación de señalar al RFC en las escrituras públicas que hagan constar actas constitutivas y demás actas de asamblea, pues realice lo siguiente. Fracción primera, tratándose de representante legal, cuando el contribuyente su acta constitutiva o demás acta de asamblea de personas morales designe uno o más representantes legales, únicamente deberá señalarse en la escritura pública correspondiente a la clave del RFC de aquel que solicite la firma, o sea, aquel que haga el trámite ante el SAT, ese deberá tener ahí dentro del acta, ¿no? Los fedatarios públicos podrían no señalar la clave del RFC al representante cuando se trate de los demás actas de asamblea, salvo que en esta acta se designe un nuevo representante legal. O sea, ahí están abrochados, pues a alguien se les ocurre hacer un representante legal, una alta, el RFC, y luego cambiar el representante legal. Está amarrado con la regla 2420. Muy bien. Muy bien por la autoridad. Me gustó. Fracción segunda de la misma regla, tratándose de socios o accionistas, los secretarios públicos podrán no señalarlo, siempre que se hagan constar en las demás actas de asamblea, siempre que lo hayan solicitado, y tampoco será necesario que se informe al SAT respecto a la admisión de los socios, siempre y cuando proporcione su RFC de la identificación fiscal, obviamente por la circunstancia en la escritura correspondiente. Entonces, pues esa también le da facilidades para los que son referentes a lo de los socios o accionistas en los RFC, ¿no? Bueno, no me quería antes de hacer la segunda y última pausa para regresar a seguirnos. Rápidamente vamos a comentar otras dos reglas. Los transitorios, pues hicimos mención al respecto. Y ahorita, obviamente, sobre la cancelación de CFDIs, aunque va para enero de 2018, pues se va todavía ampliando más estas opciones para que no necesite la autorización del tercero para lo que es la obligación, ¿no? Bueno, vamos a la segunda y última pausa y regresamos para hacer unos últimos comentarios de otras dos reglas, Miguel Ángel.
Estrategias financieras de los impuestos, escenario 2016-2017, del autor maestro Arnulfo Sánchez Miranda. Adquiérelo con el 30% de descuento, venta directa en Puebla, y el 25% de descuento en el interior de la República Mexicana. Para más información, comunícate al 01-222-237-2234 y 237-2536. SinergiaInteligente.com. Actualízate en el mes de agosto participando en los cursos en línea. Nueva factura electrónica 3.3. Sus efectos en los pagos referenciados y contabilidad que se envía al SAT.
Jueves 3 de agosto de 10 a 3 de la tarde. Imparte contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez.
Mi contabilidad. El nuevo esquema de control del SAT en tiempo real.
Martes 8 de agosto de 3 a 8 de la noche. Imparte licenciada en contaduría pública Penélope Castro Valdés.
Régimen de incorporación fiscal, tratamiento 2017.
Viernes 18 de agosto de 10 a 2 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública y maestro en derecho fiscal Juan Carlos Gómez Barrón.
Discrepancia fiscal ante las revisiones electrónicas.
Miércoles 30 de agosto de 10 a 2 de la tarde. Imparte licenciado en contaduría pública, maestro en administración y especialista fiscal Juan Carlos Victorio Domínguez. Consulta los temarios a través de la sección Capacitación en SinergiaInteligente.com o comunícate al 01-222-237-2536 y 237-2234.
ventas@sinergiainteligente.com.
Vamos a continuar con el último bloque, maestro Ramón.
Sí, gracias. Ya rápidamente, gracias por los saludos. Hay una regla, no, son dos que te los voy a comentar, pero hay una que ahí me he topado mucho en la práctica ahorita, porque ya los traemos la colita de los pagos en parcialidad de personas físicas. Inclusive apenas la semana pasada pudimos resolver una declaración desde el 2015 que no la habían devuelto. Era el último que nos faltaba de todos los que hemos solicitado devolución. Teníamos un solo caso del 2015 que no nos habían devuelto. Inclusive ya le habían devuelto 2016 al señor y al 2015 no. Y ya le cayó la del 2015. Ya finalmente el último caso, ¿no? Pero hay quienes, por ejemplo, en su anual salieron a pagar. Y se les pidió el pago en parcialidades. Por X o por Y se atrasaron. Ya saben, lo normal, se me pasó, se me olvidó. Contador no me habló para recordarme. Oye, pues ahí vienen las fechas, yo te dije, ¿no? Pero bueno, suele pasar, ¿no? Bueno, fuimos a la administración, dijeron, entra a lo que es a tu cuenta, a mi portal, haz la aclaración solicitando lo que es el pago, haciendo referencia a lo que es la línea de captura, ¿no? Bueno, se hizo y nunca llegó. Nunca llegó. Y la regla como está redactada tampoco servía, ¿no? Entonces, luego me dijeron en el chat del SAT, ya saben que en el chat del SAT se resuelven varias cosas, ¿no? Y nos dijeron, con el mismo que le toca pagar el día de hoy, vamos a suponer que fue el 30 de junio, va al banco Patito y hace el pago por el mes de junio. Y con ese mismo va, pero al otro banco, el banco Juanito, y hace otro pago con la misma línea de captura. ¿Qué es lo que pasa? Vas a tener dos pagos de la misma línea de captura. Sí se puede, sí, sí se puede. Y efectivamente, fuimos al banco Patito, hicimos el pago tal, y dije, bueno, voy a otro banco Patito, ¿no? pero como el sistema del mismo banco, Patricio, tenían registrado el otro, no me lo aceptaron. Me tuve que ir al banco Juanito, o sea, otro banco, y me aceptaron el pago. ¿Qué es lo que pasó? Tenía dos pagos por una línea de captura y uno era por el atrasado. Nosotros normalmente sabemos que cuando pasa eso, al final luego nos mandan una aclaración y tenemos que presentarlo ante lo que es recaudación, si no mal recuerdo, ¿no? Y esta salió esta regla, que es la 3.17.4.1, la regla estaba, pero se adecuó. Desde ayer la andamos viendo, ¿cómo vamos a hacerla? Porque ya hicimos el pago como nos dijeron, ¿no? Y dice, mira, si se atrasaron, se selecciona la opción buzón tributario. La pantalla mostrará acceso por contraseña ingresando el RFC y la contraseña. Ok, sí, ahí está, ¿no? Selecciona la opción mensajes, se mostrará la cual una liga, al dar clic sobre el sistema mostrará los formatos de pago correspondientes a la parcialidad o parcialidades atrasadas. Entonces, se supone que desde el buzón tributario, en mensajes, ahí debe estar como diciendo el SAT, ok, se te barrió por X o por Y, ahí está, ¿no? Esta la voy a utilizar ahorita, digo, para entrar de chismoso, que el pago se hizo, ¿no? Pero si ustedes tuvieran alguna persona física que se atrasó, se le olvidó hacer el pago en parcialidades, chequen la regla 3.17.4, ¿no? Digo, esta, probablemente tengan algunos por los que quedaron de pendiente, les estaba comentando eso que nos sucedió, y con eso se había subsanado, ¿no? Pero bueno, ya tenemos que hacer la aclaración probablemente más adelante. Pero el pago está hecho, ¿no? Y la última regla de esta segunda, digo, la última en importancia, en mi opinión, digo, puede haber más, por ejemplo, diversiones en extranjeros, los pagos de anticipo, la acumulación, hay varias situaciones en particular, los pagos en consorcio, pero bueno, estamos dando los importantes, en mi opinión, ¿no? La regla 3.3.1.44, que habla del diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista, sobre el famoso reforma de su contratación laboral, esta se va hasta diciembre de este año. Al parecer, el aplicativo ya estaba listo para liberar ahorita en julio. X, Y, Z, algo pasó. Iba a ser por medio de mi portal. Creo que algo no jaló, algo como que hizo ruido. ¿Sabes qué? Está en julio, agosto. En julio algunos nos vamos de vacaciones, creo que la mayoría. Y no es que los que hacemos base. En agosto checamos el pendiente y ya septiembre, acuérdate que pues ya es lo de la iniciativa, reforma, estamos trabajando sobre todo eso, ¿no? Entonces en diciembre podemos hacerlo ya. Y está bien, ¿no? No hay algún inconveniente. Nadie dijo, no hay ningún inconveniente, que se vaya hasta diciembre, ¿no? Que se vaya hasta el otro año, han de haber dicho algunos, ¿no? Pero bueno, ya con eso ya quedó. Y obviamente que, pues con esto se adecua la segunda resolución miscelánea. Estaba por liberarse, se supone, esta segunda, la vuelven a hacer modificaciones. Y nos llama la atención que ya está la tercera resolución, el anteproyecto. Ya está en la página del SAT. O sea, todavía no tenemos la segunda, ya está el tercero. Y el tercero es de referencia sobre el coeficiente de utilidad cuando no resulta aplicable a depósitos bancarios. Regla 2.2.14, ¿no? Entonces esto, pues como diciendo, pues de esto ya estoy por liberarla casi casi. A menos que alguien me diga algo. Y ya tengo aquí la tercera resolución para que pueda ir trabajando. Entonces, pues ahí tenemos, señores, segunda, tercera, anteproyectos de resolución miscelánea. Los comentarios, reglas más importantes. Probablemente algunos colegas van a estar más puntuales sobre las reglas, sobre todo con estas versiones que no terminamos el 3.3, vuelvo a repetir. No acabamos ahora que si el campo se llena, que si no se llena. Acabamos de comentar la regla por cuando es el TFDI siguiente, que no es necesario poner el pago como tal, sino el complemento, ahí va relacionado. Bueno, están haciendo las adecuaciones, tenemos tiempo, algunos packs siguen trabajando con 3.2, la mayoría yo creo que es 3.2, la versión gratuita es que está el 3.3, pero todavía tiene algunos problemas. Bueno, el problema, como les comenté, no sé si ya no tengan algunos ese asunto. Tuvimos que adecuar sobre todo un programita en la de preguntas del día y dice que es el Silverlight. Tuvimos que adecuarlo porque no nos dejaba modificarlo. Entonces no es que fuera el Java o el Internet, la página, sino era ese programita, el Silverlight. Pero bueno, son cosas que ahora pasan en la práctica, ¿no? Espero que les haya servido la plática. Probablemente más adelante, cuando estén liberadas, haremos un refresh de todo esto, recordatorio. Y vamos a darle, ya viene, estamos de vacaciones, y tratemos el tema de los dictámenes, se vencen mañana, y también fiscal, aquellos que hayan pagado sus impuestos al día 15, pues podrán presentar al día 31, que yo creo que son la mayoría. Se vencen los dictámenes estatales aquí en Veracruz también el día 31, o sea, tenemos 2 semanas de mucho trabajo, pues ahorita, ¿cómo que vacaciones? Si tenemos trabajo, bueno, algunos serán de vacaciones. Todos les invitamos a que pueden, el fin de semana va a ser caluroso, la zona conurbada, un ratito en la playa para descansar el cuerpo, estar listos para lo que es estas 2 semanas de trabajo, y vendrán estos cambios más adelante al respecto sobre más situaciones fiscales. Entonces, con las comentaremos. Muchas gracias, Ingeniera Soledad, y estaremos viendo en otro programa de Caminante Fiscal. Saludos y buen fin de semana a todos.